Queridísima Iglesia del Señor, Esposa Amada de Jesucristo, Pueblo Santo de Dios, muy querido don Juan, deán de esta catedral, queridos hermanos y amigos todos. Las lecturas de hoy lo que nos ponen ante los ojos es un hecho que ha acompañado a la Iglesia desde sus orígenes, que es una cierta persecución. Si uno lo piensa, apenas ha comenzado la predicación evangélica en el mismo Jerusalén, la muerte de Esteban. Y a raíz de la muerte de Esteban habla de una persecución que se desató por toda Judea y eso tiene lugar 6-7 años después de la muerte de Jesús. Una persecución por toda Judea que hizo que los cristianos se dispersaran, con lo cual el nombre de Jesús y el nombre de cristiano llegó mucho más lejos, pues hasta Antioquía, casi en la frontera con lo que es la actual Turquía, ¿no? Y a Damasco, porque se dispersaron, aquella pequeña comunidad de Jerusalén tuvo que dispersarse enseguida por la persecución. Y cuando uno mira la historia de la Iglesia, pues descubre que la persecución la ha acompañado casi siempre. Y en los tiempos de persecución es cuando la Iglesia ha sido normalmente más feliz, más fecunda, más verdadera. Hace solo 2 días me decían que el país del mundo en el que en este momento crecen más las vocaciones es Vietnam. Quienes tenemos más de 20 años hemos visto las atrocidades y el dolor que supuso la guerra en Vietnam. Luego, por si faltara o no teníamos suficiente conocimiento, pues ha habido películas suficientemente expresivas para decírnoslo, ¿no? Es un país donde el cristianismo sigue estando perseguido, donde el seminario de Saigón es una piscifactoría, porque no puede haber seminario. Y los seminaristas se dedican a criar truchas. Estudian por las noches la Biblia, el Concilio y el Catecismo. No tienen más que esos 3 libros. Y es el país en este momento con más vocaciones del mundo entero. China, otro país donde el cristianismo está prohibido, a menos que uno se haga miembro del partido dominante. Y un sociólogo especialista en los países del Pacífico, en el año 2002 o 2003, publicaba un libro sobre el cristianismo justamente en esos países y decía que a menos que hubiese una catástrofe mundial, para el año 50, que está ahí a la vuelta de la esquina, China sería el segundo país cristiano del mundo si las conversiones siguen a la misma velocidad que están dándose en este momento. De nuevo, un país donde todavía hace muy poco tiempo han descuartizado y enviado a los fieles el cuerpo descuartizado de su obispo y donde para celebrar la Eucaristía y a veces que reunirse en una casa y esperar 6, 7 y 8 horas en secreto para que no se sepa y donde la Iglesia está perseguida y las noticias, de nuevo, en la Iglesia clandestina de China hay multitud de congregaciones religiosas que además vienen a estudiar al mundo occidental, salen como estudiantes, nadie sabe que son religiosas, pero salen. Y el cristianismo no para de crecer, no solo la Iglesia católica, también comunidades, la anglicana o los metodistas o comunidades evangélicas, pero son cristianos. Decía un padre de la Iglesia que las persecuciones a la Iglesia son siempre un bien, porque le quitan al árbol las hojas secas y entonces el árbol puede ser visto con la belleza que tiene. Pero es que las lecturas de hoy nos hablan de que la historia de la relación del Señor con los hombres ha sido siempre así, porque a Jesús, y siempre hay alguna razón que justifica, diríamos, el escándalo no es el mal ejemplo. Así lo venimos entendiendo porque nuestra vida de relación con Dios ha quedado reducida a la vida moral en los últimos siglos. Pero el escándalo es una piedra de tropiezo en el camino, algo que te hace tropezar en la fe. Eso es lo que significa escándalo, propiamente dicho. Entonces, ¿por qué se escandalizaban de Jesús? Pues porque si es el hijo del carpintero, si el hijo de María y el carpintero. Pero cómo este hombre habla de que las promesas de los profetas y que el reino de Dios viene con él, ¿no? Eso hacía tropezar en la fe, ¿no? Y él les decía, pues atended a los signos, atended a aquello que muestra que el Espíritu Santo está en mí. Pero de Jesús dijeron muchas más cosas. De Jesús dijeron que era un comilón y un borracho. Porque es verdad que entraba en las casas de los pecadores y comía con ellos. Y algunos eran pecadores muy pobres, otros eran pecadores muy ricos. Zaqueo era un hombre de negocios, podría ser un banquero de los importantes en la Judea del tiempo de Jesús. Pero aquel hombre tuvo curiosidad de ver a Jesús. Y Jesús no tuvo ni el menor empacho de decir en público: Zaqueo, hoy quiero hospedarme en tu casa. Eso para un judío era una piedra de tropiezo, porque la ley prohibía entrar en las casas de los pecadores públicos. Y un publicano, el hombre que recaudaba los impuestos del paso de las mercancías para entrar o salir de una ciudad, era por definición un pecador público, en cuya casa no se entraba porque uno quedaba impuro. Jesús entraba en sus casas, comía con ellos, les ofrecía el perdón del Señor como lo ofreció en aquella sinagoga en la que predicó, de tal manera que una mujer pecadora, que no hay que imaginarse ninguna cosa de tipo Hollywood, simplemente podría ser la mujer de un publicano o la mujer de un pastor, ¿no? Pero se sintió tan conmovida que se entró en la casa del fariseo y se puso a besar los pies de Jesús y a enjugarlos con su llanto de la alegría de haber sido perdonada, ¿no? Pero eso, esa relación con los pecadores y con los publicanos probablemente le llegó a Jesús a la muerte, porque no, por hacer algo que estaba como prohibido, profundamente prohibido en la mentalidad farisea en tiempo de Jesús, y por hacerlo sobre todo en nombre de Dios, con lo cual él se atribuía una autoridad que le ponía a él mismo por encima de la ley de Dios. Dios santo, ya está. Primero un comilón y un borracho, después pues es que ya está, se presenta como rey y quiere quitar el sitio a César, como le dijeron a Pilato. Siempre habrá motivos. En Jesús no había ninguno, pero los encontraron. En la Iglesia muchas veces los hay, y de esos tenemos que pedirle perdón al Señor, y de esos son de los que nos purifican cuando vienen los tiempos de persecución. Pero es casi el estado normal de la vida de la Iglesia. No hay que huir, vamos, hay que huir de la persecución, no hay que buscarla, Dios mío, no la buscamos nadie. Pero cuando el Señor dispone que venga de una manera o de otra, pues sí es siempre una gracia de Dios, porque Dios no nos da nunca nada que no sea lo mejor. Nada que no sea lo mejor. Y es verdad que las persecuciones purifican la vida de la Iglesia. Los ejemplos que os ponía no hace mucho, venía aquí una familia de Kazajistán a presentar las ofrendas en la misa del domingo, y la abuela de la familia, porque eran 7 o 8 personas, pues comentó que era polaca. Simplemente dijo Polska. Y yo caí en la cuenta inmediatamente. En Kazajistán en 20 siglos no había entrado el cristianismo. ¿Sabéis quién lo llevó? Stalin. Porque deportó a 1,5 millones o a 2 millones de polacos católicos a Kazajistán y a otros 2 millones a Siberia. Pues ahora, gracias a Stalin, hay 2 millones de católicos en Siberia y 2 millones o 3 de católicos en Kazajistán. Esos son los designios de Dios y las cosas de Dios. Y como decimos todos los domingos, que creemos en la vida eterna, pues veréis, lo más que nos puede pasar en una persecución es que nos quiten la vida. Que nos quiten los cuadros o que nos quiten otras cosas, pues no tiene demasiada importancia, francamente. Mientras podamos anunciar a Jesucristo, y si nos quitan la vida, también es una ocasión de anunciar a Jesucristo. Por lo tanto, no tenemos nada que perder. Lo digo porque a veces en el lenguaje, ¿por qué saco esto? Porque son las lecturas de hoy, pero al mismo tiempo porque en el lenguaje cristiano uno percibe ahora mismo como una especie de temblor y de lamento y de facilidad para el lamento por quejarse de la situación histórica que viene o cosas de ese tipo. Que no, que la situación histórica, quien viene en las circunstancias que vienen siempre es Jesucristo. Y Jesucristo no viene más que abrazarnos, a darnos su vida y a descubrirnos nuestro verdadero ser, nuestra vocación y a darnos la vida eterna. Por lo tanto, nada que temer de la historia, nada que temer del curso de la historia. Tampoco hay que darle demasiada importancia al curso de la historia, porque quienes manejan esas cosas del curso de la historia se creen, Stalin, que tienen mucho poder y que pueden hacer mucho daño. Y son normalmente sinvergüenzas. Y es el Señor el único que dirige el curso de la historia. Y el curso de la historia, pues lo lleva el Señor y lo conduce siempre para nuestro bien. Por lo tanto, sustos por la historia, los justitos, ninguno que no sea necesario. El Señor nos prometió varias veces: dichosos vosotros cuando os persigan, cuando os calumnien, cuando os insulten, cuando hablen mal de vosotros por mi causa. Dichosos vosotros, alegraos y regocijaos, porque lo mismo hicieron con los profetas, con Jeremías, con todos ellos, algunos lo mataron también. Y porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Alegraos, regocijaos. Segundo, si a mí me han llamado demonio, porque se lo llamaron, Belcebú, era el nombre del príncipe de los demonios en el mundo de Fenicia, más que en el mundo de Palestina. Dice, si a mí me han llamado Belcebú, pues a vosotros, ¿qué os van a llamar? Si al dueño de la casa le insultan, ¿qué van a hacer con los que trabajan en su casa? Pues lo mismo. Y si el mundo me ha odiado a mí, también os odiará a vosotros. ¿Significa eso que tenemos que vivir asustados? Que no, tenemos que vivir en la alegría de que nuestras vidas están edificadas sobre roca. ¿Cuál es esa roca? El amor infinito y fiel de Jesucristo. No hay otra roca. Y si no, decírmelo, porque yo me paso a la otra roca, si me descubrís que hay una que sea más sólida que ese amor. La riqueza, la salud. Si de algo podemos estar seguros es que la vamos a perder algún día. La juventud la perdemos día a día, todos los días desde que nacemos. Dios mío, ¿dónde podemos encontrar palabras de vida eterna fuera de ti? En ningún sitio. Por tanto, miedo a la historia no. Mirar al Señor y edificarnos sobre el Señor, claro que sí, cada vez más. Y que tu gracia, Señor, supla nuestra debilidad con la fortaleza de tu amor y de tu misericordia. Vamos a profesar la fe. He dicho en la homilía acerca de la persecución, necesita mil matices que vuestra inteligencia sabrá poner en ella. Por ejemplo, no significa en absoluto que haya que buscar o desear la persecución, para nada, no. Ni para uno mismo ni para los demás, sobre todo no para los demás, pero que cuando viene, pues ya está, uno le da gracias a Dios por la persecución, como por todo en la vida, porque todo es gracia, todo. Y ya está, habría que matizar muchas más cosas. Los sinvergüenzas, que he dicho, que he visto que todos dabais un respingo cuando he usado la palabra, pues ya está. Se refiere a aquellos que quieren, se creen que controlan el curso de la historia. En primer lugar, son necios por creerse semejante cosa. Y en segundo lugar, con mucha frecuencia, muchísima frecuencia, son unos sinvergüenzas. Pero ya está. Os doy la bendición.